Ninjas de la vida, me hice no uno, sino dos test genéticos. De hecho, me iba a hacer tres, pero sucedieron cosas que ya os explicaré en el episodio de hoy, con el objetivo principal de adaptar los resultados de ADN a mi plan de entrenamiento del gimnasio, a poder individualizar al máximo lo que la naturaleza, lo que mis padres, lo que mi genética, lo que mi ADN me ha dado, lo que tengo desde que nací. Ya sé que algunas personas son escépticas, yo lo he sido. No sabía si era esto de la interpretación de los resultados genéticos era rollo horóscopo, un timo esotérico. Así que dije, ¿sabes qué? En vez de hipotetizarlo, voy a comprobarlo, como se tiene que hacer. Por eso me hice más de un test genético. Me hice dos porque, sobre todo, no es que quería ver mis antepasados, ni mi cuerpo, ni mi mente, ni lo que salía como resultado, sino, sí, mi motivación principal era ver si podía adaptar mi rutina de entrenamiento a mi genética. Pero el segundo factor, sin duda, era comprobar si eso no era un timo esotérico. Si los resultados de varias empresas de interpretación genética se contradecían entre sí o no. La broma de hacer de conejillo de indias para vosotros me costó unos 500 euros, entre los dos test más o menos. Porque claro, pensé, si esto es un timo, en el peor de los casos saco contenido diciendo que esto es un timo y todo el mundo gana, menos yo que pierdo 500 euros, ¿no? Pero si mis resultados genéticos eran los mismos en ambas empresas de interpretación de resultados, significaría que podía potenciar mi entrenamiento, mis músculos y mi estilo de vida según lo que dictara mi ADN. Entonces, Pau, dinos ya qué sucedió, ¿no? Que nos tienes en ascuas. Pues resulta que ambas empresas donde mandé mi prueba de saliva, que me hizo un par, una española y una hongkonesa, no sé si existe hongkonesa, bueno, una empresa de Hong Kong y una española, pues me dieron interpretaciones, ambas empresas, que eran un 80% similares, lo que no está del todo mal, ¿no? Vemos que aunque no sea algo de lo que me fiaría al milímetro de estos resultados de ADN, más bien me fiaría un 80% o incluso un poquito menos, son datos a tener en cuenta sobre tú como persona, ¿no? Sobre tu naturaleza, que te puede interesar conocer. Además, pensad que estas empresas genéticas solo saben interpretar, solo tienen esas herramientas para interpretar aproximadamente un 1% o menos de todo tu código genético. Hay algunas empresas, ya os recomendaré más a medida que nos adentremos en el episodio, que tienen un poquito más de datos y de estudios para saber interpretarlo, pero lo interesante es que en algunas específicas de estas empresas, de toda la búsqueda que he hecho, te mandan un archivo en text que hay todo tu código genético, o sea, el 99% restante que ellos no saben interpretar, porque hay otras plataformas donde puedes subir este archivo y tienen más interpretaciones aún, ¿no? Por eso me pareció algo fascinante, pero a las empresas que fui es porque daban unos resultados específicos, sobre todo de entrenamiento, de músculo, etc., que a mí me interesaba mucho. Y tenía una curiosidad enorme también para ver de dónde venían mis ancestros. Y a lo mejor haré un episodio de esto más adelante, pero esto es simplemente curiosidad, no es tanto de aprender. A mí prefiero hacer episodios que, sí, vamos a aprender todos juntos y pongo una pizca de mis experiencias personales. No quiero hacer un episodio de los ancestros de Pau Ninja. ¿Quién coño le interesa a esto, no? Pero claro, por ejemplo, me salió qué tipo de medicamentos tengo más o menos tolerancia, mi origen ancestral, propensión a enfermedades genéticas. Por suerte estoy muy limpio en este sentido. Pero mi motivación principal, como os digo, para hacer estos tests era solo uno. Que los resultados me sirvieran como un buen punto de partida para determinar un entrenamiento ideal que se ajustara a mi genética. Y quise hacerme el test genético de este ADN por algo que vi hace ya unos meses, casi un año de hecho, en mi experimentando con el método Bilbo en el press de banca, en el que indagaba a fondo en el episodio 490, y también tengo un episodio con el creador de este método, que hace poco, por cierto, batió el récord y a sus menos de 90 kilos levantó 240 kilos en banca, que tiene el vídeo ahí en YouTube, ¿no? Pero cuando vi este método y antes de entrevistarlo a él, empecé a experimentar y vi algo muy interesante que me hizo querer indagar a esta evolución genética para ver si podía individualizar al máximo mi entrenamiento. Al cabo de un mes y medio de empezar a entrenar así con el método Bilbo, noté que esas repeticiones más altas y explosivas que nunca antes había entrenado así, habían de algún modo, en solo un mes y medio, ya digo, cambiado mi composición corporal como ningún otro tipo de entrenamiento lo había hecho. Y como digo, lo interesante es que estos cambios sucedieron en solo un mes y medio. Si me estáis viendo en vídeo, dejo en pantalla una comparación del antes y el después, que los cambios son sutiles pero visibles. Y si no me estás viendo en vídeo, no pasa nada porque lo tienes en las notas del episodio. Ahí adjuntaré todo lo que necesitas y el vídeo para que puedas verlo después y puedas ver mi torso desnudo, ¿no? De dios griego. Bueno, a ver, estoy en progreso, ¿vale? Pero había unos cambios que yo puedo apreciar, por eso me he atrevido a colgar ese vídeo de 40 o 50 segundos en el que se ve la diferencia entre el músculo y la grasa de la izquierda y la derecha en solo un mes y medio de diferencia. Y esto teniendo en cuenta que no había cambiado ni mi dieta, he estado siguiendo la dieta carnívora como siempre, este año va a ser el tercero, y tampoco había cambiado mi nivel de actividad, más que el propio entrenamiento, que era más explosivo, más de fuerza, resistencia, más de darle ahí bastante caña, no solo en la serie de Bilbo, sino en el resto de entrenamiento, era mucho más bombeo, ¿no? Y entonces ahí tuve la epifanía. La epifanía que vemos aquí en este podcast multipotencial de Bao Ninja. Hay accesorios de entrenamiento que solo encontrarás en la tienda de Bao Ninja. Por ejemplo, he creado las únicas gomas de calistenia numeradas del mercado porque sabemos que cambiar ligeramente la posición de las manos hace que un ejercicio sea más fácil o más difícil, cambia por completo. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás progresando en tus ejercicios con gomas o con peso corporal? Porque claro, nunca colocamos las anillas, las gomas o las manos a exactamente igual de un entreno al otro, ¿no? Al fin y al cabo, las barras del parque y el suelo no tienen marcas para saberlo. Pues ahora ya puedes igualar o progresar con exactitud el esfuerzo y las distancias de tus ejercicios con las gomas numeradas de Pau Ninja. Porque si medimos mejor, progresamos más. Y en uno de los ejercicios en los que he progresado sin duda ha sido en los ejercicios de fortalecer mi mandíbula, que lógicamente no he usado las gomas de calistenia para esto. Pero la mandíbula es el músculo más estético del cuerpo que nadie entrena, pero que está visible en nuestra cara las 24 horas del día. Es una señal ancestral de salud, vitalidad y atractivo que ha quedado olvidada con la atrofia muscular que nuestra musculatura facial ha sufrido desde el invento de la agricultura. Pues yo he fortalecido y marcado mi mandíbula usando los chicles duros especiales que también tienes en la tienda de Pau Ninja. Cada compra contribuye a que mi podcast no dependa de publicidad de terceros que pudieran alterar la genuinidad de mis conclusiones. Y como agradecimiento por haber escuchado hasta aquí, puedes usar el cupón descuento GRACIAS. Así que ármate para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Todos sabemos que una parte de los resultados del gimnasio vienen de nuestra mentalidad, de ir al gimnasio, ¿no? De la disciplina, de la constancia, de la perseverancia y simplemente dejar que pase suficiente tiempo mientras sigues yendo al gimnasio. No es que hagas un entrenamiento perfecto. Pero otra de las cosas que se habla menos es de nuestra genética, de nuestra predisposición a obtener ciertos tipos de resultados a cierto tipo de entrenamiento. Como diría Sócrates, ningún hombre tiene derecho a ser un aficionado en materia de preparación física. Es una vergüenza que un hombre envejezca sin llegar a ver la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz de alcanzar. Claro, señor Sócrates, muy bien, pero imagínese aspirar tanto a la funcionalidad como al potencial estético de tu cuerpo. Pero hacerlo yendo en contra de lo que dicta tu genético. O sea, realmente nadie querría estar en esta situación. Imagina entrenar fuerza con bajas repeticiones y a alta intensidad en el gimnasio durante años para que después, años más tarde, te hagas varios test genéticos y te digan que estás genéticamente construido para la explosividad y la fuerza-resistencia, para la potencia. Bueno, pues esto es exactamente lo que me ha sucedido a mí. En el mundo del fitness se habla de si se tiene buena genética, ¿no? Para construir músculo y perder grasa. Pero lo que argumento hoy es que todos tenemos buena genética para lo que hayamos sido diseñados. Todos tenemos un cuerpo que podemos potenciar según nuestros parámetros genéticos y, lógicamente, estas habilidades mentales como la disciplina, perseverancia y demás, que esto ya depende proactivamente de ti. Pero hay el componente genético que puedes decidir potenciar o no. Está claro que algunas personas tendrán una genética que les hará ganar músculo de una forma súper rápida, que solo de pensar de ir al gimnasio ya ganan masa muscular. Y otros que les hará esa genética, en vez de ganar músculo, tendrán una genética que podrán resistir una carrera de 10 días y 10 noches, ¿no? Sin cansarse, a lo Kilian Jornet. Y otros, a correr en menos de 10 segundos, a lo Usain Bolt. Cada genética tendrá un elemento potenciador. Y también es verdad que hay un rango muy alto. No es que, aunque tengas una genética de sprinter, no significa que estés en una genética élite. A lo mejor que tienes más propensión a ser sprinter. Pero ¿qué pasa con nosotros, no? Pues si conocemos nuestra genética, podemos potenciarla. Si tus genes dictan que eres un 20% bueno en fuerza, en entrenar fuerza, tiene sentido que el 80% de tus entrenamientos estén centrados en fuerza. O sea, algunas personas, lo entiendo perfectamente, argumentarán que sí, que si tu objetivo principal es la fuerza, da igual lo que diga tu genética, que si tú quieres ganar fuerza, pues entrena fuerza y ya está, claro. Pero el mío nunca ha sido ser más fuerte como tal, sino potenciar mi potencial genético, estético, funcional, que viene, como digo, de mi potencial genético, tanto a nivel estético como funcional. Yo no soy el tío que en el videojuego de turno se pillaba al humano como raza, porque era una raza balanceada e intentaba enseñarle un poquito de todo. No, no. Yo iba por el elfo oscuro daguero, el asesino, ¿no? Que tenía poca defensa, pero pegaba unos críticos que te dejaban loco y le aumentaba al máximo esas habilidades para potenciar aún más sus habilidades potenciales de genética de elfo oscuro daguero, ¿no? ¿Quién se pillaría un elfo oscuro para balancearlo? Para esto ya te pillas un humano que de buenas a primeras ya está balanceado. Pues Ninjas de la Vida, con el juego de la vida, quiero hacer lo mismo, he querido siempre hacer lo mismo. Si soy una persona creativa y emprendedora, por ejemplo, ¿para qué querría dejar este potencial aparcado para trabajar en algo que potenciaría lo opuesto a cómo estoy cableado genéticamente? A lo mejor en un trabajo que es simplemente de lógica, de ingeniería, etc., ¿no? Pues con mi cuerpo y potencial genético, físico, pienso más de lo mismo. De hecho, ahora sé a ciencia cierta, literalmente, porque me he hecho estos test genéticos, que mi genética representa un 20% de fuerza, un 35% de explosividad y un 45% de resistencia. Vamos, que podría haber sido un buen sprinter o un buen boxeador, golfista, tenista o padelista, ¿no? Pero no tengo demasiado interés, ya lo sabéis, en competir en estos deportes, sino que me interesa el desarrollo de mi cuerpo, también de mi mente, pero hoy estábamos hablando de mi cuerpo, para exprimir mi potencial genético tanto en funcionalidad como en estética. Poco he escuchado hablar de esto en el mundo del fitness. Alguna persona por ahí lo ha tocado a modo pincelada, pero creo que este año, y voy a hacer una serie de episodios sobre esto, tampoco sin hacerme muy pesado, voy a ir explotando, ya lo estoy haciendo, estoy experimentando con esto, y os voy a ir compartiendo los resultados de cómo está siendo entrenar acorde a mi genética. Se habla de tener buena genética, haciendo relación a plantearse ahí en un escenario de culturismo a lo Christian Bumstead, pero hay mucho más que esto. Los atletas que utilizan un plan de entrenamiento adaptado a su genotipo obtienen casi el triple de resultados en comparación con los que entrenaron con un protocolo que no coincide con su genotipo. Lógicamente, no podríamos tocar el tema del episodio hoy sin mencionar a varios estudios, por esto os he preparado más de 20 que vamos a ir viendo durante el episodio de hoy. Así que preguntaros, ¿cómo luciría nuestro cuerpo y qué marcas podríamos alcanzar si pudiéramos, bueno, si decidiéramos, exprimir lo que la naturaleza ha querido darnos? El desarrollo personal, el crecimiento personal, no se basa en ser el mejor en una área en concreto, sino en descubrir tu potencialidad y exprimirla, o tus multipotencialidades, que esto es un podcast multipotencial, multidisciplinar. Nos gustan muchísimas áreas, por esto este podcast no es de ningún nicho. Bueno, a lo mejor el nicho es multipotencialidad. Pero el desarrollo personal es de potenciar estas áreas y este potencial que tú tienes como tal, este multipotencial. Si estás aquí escuchándome, no es porque quieres convertirte específicamente en el rey de, yo qué sé, la fuerza o de la masa muscular, sino porque te sientes alineado con este contenido porque quieres saber qué es lo que eres capaz de conseguir. Hay cosas que te interesan y lo potencias porque lo llevamos al pragmatismo, no solo a la teórica, sino al pragmatismo de nuestra vida. ¿Cómo podemos subir de nivel nuestro personaje vital, real, para disfrutar del juego de la vida lo máximo que podamos? Si te asegurara que solo tienes un 20% de potencial genético de fuerza, ¿le pondrías toda tu energía a entrenar fuerza sin parar, sabiendo que tus propios genes siempre te tirarán para atrás para que no puedas tirar más. No quiere decir que nunca vayas a entrenar fuerza, lógicamente. Es importante para la salud, para la vida, para... Es un marcador más, ¿no? Al fin y al cabo. Pero seguramente querrías ver a dónde puedes llegar con las otras disciplinas que tus padres, tu naturaleza, tus ancestros te han dado. Piensa, para ponerlo en ejemplo y en perspectiva, en los atletas de élite. Estoy 100% convencido que un atleta como Usain Bolt sería mediocre en un campo que no fueran los sprints, a lo mejor en la resistencia o algo así. No el programa, sino la disciplina del deporte, la resistencia. Por esto el tío se pasó a probar el fútbol, no sé si lo sabéis, después de ganarlo todo en los sprints, se pasó al fútbol y no le funcionó muy bien. Habrá factores mentales que cualquier deportista de élite, lógicamente, necesita, tiene que tener, como la paciencia, la disciplina, la perseverancia y demás, está claro. Pero en lo físico, el top 3 de atletas de cualquier deporte está en lo más alto porque han sabido encontrar el match de su genética con su deporte y lo han sabido exprimir. No hay absolutamente ningún culturista que se suba a una tarima de Mr. Olympia que tenga mala genética. ¿Por qué? Pues porque los que tienen mala genética no llegan nunca al Olympia, porque ahí solo los que están que tienen la mejor genética para esto, para este deporte específico. Y es una genética que te da el volumen, la estética, la redondez y todo esto, pero no quiere decir que si no puedes exprimirlo, tus entrenamientos y tu plan es de entrenamiento de forma distinta, no puedas potenciar esa estética y esa funcionalidad también, aunque no llegarás al volumen de un Mr. Olympia. A ver, los que tienen una genética perfecta para hipertrofiar y secar tendrán menos fricción para llegar ahí, está claro. Los buenos resultados les vendrán de forma natural, irónicamente, ¿no? Porque ninguno de ellos es natural, están todos pinchados, pero también lo están los que van en bici y también están ahí explotando su genética, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que nuestro cuerpo no pueda mejorar o lucir bien de forma increíble si potenciamos una genética que no va bien específicamente para la hipertrofia o para no ir al Mr. Olympia, pero sí para otras disciplinas, e igualmente utilizando resistencia. Fijaros en algo. Hay montones de tipos de rutina de entrenamiento en el gym. Y habéis visto una cosa, cualquier persona a quien le funciona muy bien una rutina, un método de entrenar, inmediatamente se ponen a predicar su sistema como el mejor. Y es totalmente normal, es el sesgo de confirmación, ¿no? Pero es que esa persona tiene razón. Ese es el mejor sistema de entrenamiento para él. Pero otro también tendrá razón opinando lo opuesto, porque habrá encontrado un tipo de entreno que exprime su potencial genético. Y algunos me vais a mandar mierda hablando de la dieta y cosas así. Estoy hablando de entrenamiento específicamente, ¿vale? Todos somos humanos y necesitamos comer, oxígeno, los mismos. Lo que va a cambiar es la cantidad. Pero todos necesitamos los mismos micronutrientes y todas estas mierdas. Hoy estamos hablando de entrenamiento, individualización, composición de fibras específicamente. La realidad es que hay más combinaciones posibles de maneras de entrenar, de probabilidades de que vuelvas a tener una novia, que en el fondo sabemos todos que son pocas, ¿vale? Pero puedes entrenar con rutinas de, yo qué sé, por agrupación muscular, ¿no? Tienes una dividida por músculo cada día o dos músculos por día. Tienes una de empuje, tirón y pierna, push-pull-leg, de cuerpo completo, las full body, ¿no? Una torso-pierna. O puedes dividir tu rutina por frecuencia, ¿no? 3 días, 4 días, 5, 6 días, 7 días a la semana. O por objetivo. Fuerza, resistencia, hipertrofia, híbridas o fuerza, resistencia o periodización, ¿no? A frecuencia, intensidad, volumen. Una con más volumen y menos frecuencia. Otra con más volumen, pero más intensidad. Esto sin obviar que puedes hacer más o menos series, ¿no? Repeticiones altas de 15 a 20 o repeticiones bajas, 2, 3, 6 repeticiones o un híbrido. Entonces es normal que muchos terminen intentando hacer, es lo que he estado haciendo yo los últimos poquitos años, ¿no? Hacer un poquito de todo, periodizando épocas que se centran en repeticiones bajas, después pasan a muchas repeticiones, pocas series, muchas series. Vamos probando ahí para intentar encontrar lo que se ajuste a nosotros y lo que nos vemos viendo a largo plazo. O directamente ahí, un entrenamiento, no sé qué, multifibras para hacer como hacías tú con 16 años cuando te imaginabas que parabas el tiempo en clase, ¿no? Querer tocarlas todas, querer tocar todas las multifibras, todas las fibras que tienes en el cuerpo de distintas maneras, TTC. Estos son los que no han encontrado su potencial genético, los que no están dispuestos a dedicar tiempo para potenciarlo. A un lado encontramos a los fanáticos del máximo volumen de entreno y con poca intensidad, como lo hacía Arnold Schwarzenegger en Pumping Iron, el emblemático documental de culturismo. Mientras que en el otro extremo de la balanza, en ese otro culto encontrarás a los enamorados del HIIT, del High Intensity Training, el tipo de entrenamiento impulsado por Mike Mentzer, donde la idea es hacer súper poco volumen de entrenamiento, levantando hierros como 2 o 3 días a la semana, incluso menos en la versión de su rutina Heavy Duty 2, con muy pocos ejercicios y además una única serie efectiva, es decir, súper poco volumen, pero eso sí, súper intensa, entrenando esa serie y ahí llegando el fallo muscular o incluso sobrepasándolo. Estamos hablando que las sesiones de Mike Mentzer y los adeptos del HIIT duran solo unos 20 minutos en el gimnasio, pero sales muerto de llegar al fallo y a la máxima intensidad, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, ninjas de la vida? ¿Tienen razón los que entrenan como Arnold o los que lo hacen como lo hacía Mike Mentzer o Dorian Yates? La respuesta es fácil. Los que tienen físicos sobresalientes son los que han sabido encontrar el tipo de entrenamiento específico que les exprime su potencial genético específico. Y muchas personas lo han hecho sin darse cuenta. Mike Mentzer o Dorian Yates no hubieran llegado donde llegaron entrenando como lo hacía Arnold, con mucho volumen. Y Arnold Schwarzenegger no hubiera llegado a ser 7 veces Mr. Olympia si hubiese entrenado como Mike Mentzer o Dorian Yates. Su forma de entrenar es polarizante, es blanco y negro cada uno, pero los resultados fueron los mismos. Campeones increíbles a pesar de entrenar de formas opuestas. Lo que tienen en común es que encontraron el tipo de entrenamiento que se ajustaba a su genética específica. Igual que gracias al test genético ahora sé que tengo un potencial más elevado de fuerza resistencia, de explosividad, de potencia, y no tanto de fuerza específica, de powerlifter. Claro que no me voy a hacer powerlifter profesional. Pero esto no significa que tenga que dejar la fuerza aparcada para siempre, en absoluto. Quiero exprimir ese 20% de fuerza por poco que responda a mi cuerpo, porque como muestran los estudios, sigue siendo beneficioso enormes en simplemente no entrenarla específicamente. Si la gente se compra, yo qué sé, suplementos, aún sabiendo que te van a dar un 5% más de beneficio, lo que creo que es mentira, porque la comida te lo puede dar todo, si es carne, si es comida real, ¿por qué no querría exprimir mi 20% de potencia genética de fuerza, de ese potencial de fuerza que tengo? Y más teniendo en cuenta que la evidencia muestra cómo heredamos la mitad de nuestra forma física y el resto depende exclusivamente de nosotros. Que realmente no hay un gen que te haga un atleta de élite, sino tu genética general, pero también el entorno. Porque aunque es verdad que la mayoría de deportistas profesionales tienen una variante genética específica relacionada con la composición de sus músculos llamado ACTN3, que es uno de los genes que analiza estos test genéticos, realmente esta proteína solo nos explica un 2 o un 3% como mucho de diferencia en la potencia muscular entre distintas personas. Pero todo va sumando, todo va sumando. Por ejemplo, en estudios se vio cómo los genes ACE y ACTN3 tienen un impacto en la composición de fibras musculares según los alelos. En un gen, imaginaros estos alelos, que los alelos son como si fueran las barras largas verticales de una escalera. Esos son los alelos, que son unas barras verticales que no tienen por qué ser iguales. Mientras estén, entonces la escalera cumplirá su función perfectamente, que es sujetar las barras pequeñas horizontales para que pueda subir, ¿no? Pues en un gen, sus alelos pueden ser distintos o pueden ser iguales. Heredamos 2 alelos de cada gen, uno por parte de madre y otro por parte de padre. Y lo que vieron estos estudios es que con los alelos asociados a la resistencia, por ejemplo, en ambos genes pues habrá una mayor composición de fibras musculares tipo 1, de las lentas. O sea, que sí que hay un factor genético que lo determina. Pero a pesar de que el ACTN3 cubra un porcentaje pequeño, la industria del suplemento vende que comprando sus productos tendrás un 5% más de masa y aún así la gente se lanza por ello, como si fuera la panacea. Vamos, que seguro que hay mucho interés en explorar el resultado de un test genético como ACTN3 para exprimir ese gen, que es solo uno de muchos que podemos ir sumando, ¿no? Por esto el gen ACTN3 es el gen del fitness más estudiado, porque entenderlo puede ayudar a determinar si es probable que tengamos un mejor rendimiento en actividades de potencia, velocidad, resistencia, como lo han hecho conmigo, que me ha hecho descubrir qué porcentajes de tipos de entrenamiento y qué potencial tengo en cuanto a deporte, en cuanto a masa muscular para exprimir esos músculos y este potencial genético. Por ejemplo, Os lo pongo a modo de ejemplo, tampoco sin ponerme muy técnico, porque lógicamente indago hasta que quedo satisfecho, no hasta que me vuelvo un maldito máster. Necesitaría 20 años para indagar en todo esto, ¿vale? Pero hay tres genotipos diferentes creados por ACTN3, que son CCT, TT y CT. Yo tengo el último, el CT o TC, depende de cómo, de qué sitio mires, te lo llamarán TC o CT, poniendo la C antes o después. El CC es que si obtienes CC en este gen ACTN3, este genotipo, el CC, es que tienes un don para las fibras musculares de contracción rápida, que tienes una explosividad del copón y sirves por todo lo que es golpear o saltar, como el boxeo, ¿no? Una buena manera de adaptar el entreno aquí son bajas repeticiones con mucho peso a buena intensidad. Si tienes TT como resultado, que por cierto, estos es genéticos no te dicen, ah, tu resultado es CC, interprétalo tú. No, te dicen, ah, es CC, pues mira, tú eres un fuera de serie explosivo. Ya te lo interpretan muy bien, ¿vale? Si tienes TT, solo tienen el 10% de la población, que indica que tienes poquísimas fibras rápidas en comparación con el resto de mortales, que tienes dificultad creando músculo rápido y si te da mejor todo lo que es deporte de resistencia. Lo que se ajusta más a ti son entonces pesos livianos y altas repeticiones y resistencia. Es decir, es lo opuesto al genotipo CC. Yo tengo el CT o TC, que sería una variación de ambas, que sería un intermedio. Por esto, mi potencial genético es la fuerza-resistencia, algo que he descubierto más tarde y del que voy a hacer un episodio exclusivo. Ni la fuerza ni la resistencia, sino la fuerza-resistencia. Es un concepto nuevo para mí, al menos el último par de meses que he estado investigándolo, y que vamos a indagar en próximos episodios del podcast. Que, por cierto, lo que quería remarcar es que en todos estos estudios os he citado hoy, os voy a citar al final del episodio un total de unos 20 estudios, si miráis en las notas del episodio. Pero algunos de estos estudios han sido pagados por las empresas genéticas. No sabes hasta qué punto puede ser fiable. Pero sin duda es un buen punto de partida más, un trozo de información más, que esto nunca, que no quede, ¿no? Que al fin y al cabo es información más que antes no sabrías de lo contrario. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio o al que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia, porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad, aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que porque no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Entonces, para determinar mi potencial y tipo de entrenamiento, me compré 3 test genéticos porque al principio pensaba que era todo un poco rollo horóscopo, esotérico, y quería validar que los datos se concordaban entre todas estas empresas distintas que no tienen nada que ver entre ellas, sino que son competencias. Y finalmente encontré uno muy completo de todos los que he hecho. El más completo es uno que me vino desde Hong Kong rapidísimo, me vino incluso más rápido que el test de España que hice, que te da la opción de, por eso me gustó entre otras opciones que ahora os comento, me dio la opción de eliminar mis datos de sus servidores. Es decir, se toman en serio su privacidad, además de ser el más completo que hay hasta la fecha. Por eso también su precio es el más elevado. Pero es el test no solo que me ha dado más información sobre mí, sino que además me los ha dado mejor presentados en una aplicación específica que puedas ir indagando ahí. Me gustó muchísimo, la verdad. Creo que pagué menos de 400 euros, es el más caro. Pero claro, los otros pagas a lo mejor 100 y algo euros y tienes mucha menos información y además está mucho peor presentada. Además, os dejo este test que viene de Hong Kong en las notas del episodio. Además, me han dado un 40% de descuento si utilizáis el cupón PAONINJA. O sea, que es muy interesante. Es casi la mitad del precio de lo que os puede salir, ¿vale? Te lo mandan, como digo, desde Hong Kong. Lo mandas de vuelta, te haces el test ahí de la saliva y tienes los resultados en aproximadamente 18 días. A mí me tardó incluso un poquito menos. Y yo no me considero influencer ni nada por el estilo, y siempre que hago estas compras lo hago siempre desde a modo personal. No digo, tengo esta red, ¿me podéis dar algo gratis o hacerlo más rápido y todo eso? Así que esto es verídico, me costó lo que me costó como persona normal y me tardó un poquito menos que los 18 días que ellos mismos dicen. Así que después de probar varias marcas me quedo con esta porque, uno, es el más completo de todo y que presentan mejor los resultados, más estéticamente mejores. Además, dos, puedes pedir el archivo genético en bruto, esos datos que te puedes descargar, pedir que los eliminen de sus servidores y entonces te los quedas para ti. Y tres, dan importancia a la privacidad, al no vender tus datos en farmacéuticas, como hacen otras empresas de estas, y el hecho de poder pedir que borren tus datos de sus servidores. Así que investigué muchos los tipos de ADN que hay por ahí, de test de ADN. Y, por ejemplo, tenía grandes esperanzas con el otro test que me hice, que era de España, de Valencia, la empresa Telmigene, pero no lo recomiendo, desgraciadamente, porque la primera prueba fue que el pedido no me llegó. Tuve que insistir de que llevo semanas esperando qué está pasando aquí, mientras que el otro, el de Hong Kong, me tardó 3 días desde Hong Kong con FedEx, me llegaron. En cambio, con este de España, tuve que insistir al cabo de unas semanas al ver que no llegaba. Les dejé un poco de pañora, un poco de bueno, vale, me espero un poquito, pero después al cabo de semana dices, coño, les insistí. Y lo que no me emuló, a pesar de, todo hay que decirlo, su soporte es bueno, más bien dicho, su soporte responde bien y rápido, pero claro, si el producto que te entregan no es lo suficiente bueno o rápido, entonces, por muy buen soporte que hagas, si no te termina llegando el producto, ¿qué más da, no? Pero me dijeron, balones fuera. Eso es cosa de la empresa de transporte. Y digo, pues es responsabilidad vuestra elegir una buena empresa de transporte, no eches los balones fuera. Así que la segunda vez sí que me llegó. Y tengo que decir que esta empresa, pues sí que vieron mis redes sociales y me quisieron dar el test como gratis y crear un cupón para la audiencia. Pero como estáis viendo ahora, a pesar de que me lo dieron así, no puedo recomendarlos por esto, ¿no? Que además sus resultados me terminaron más en llegar, a pesar de ser de España, dentro de Europa, y no como los de Hong Kong, estaban peor presentados y sí, son la mitad de precio, pero te dan muchísima menos información y están peores interpretados. Así que desgraciadamente no los puedo recomendar. Como digo, el soporte de esta empresa española, bien, perfecto. Te pueden contestar por email, por Instagram y lo hacían muy rápido, pero dejaron mucho que desear en este sentido. Y el tercero que iba a contratar era un muy famoso americano que se llama 23andMe, que decidí, compré, me llegó en Finlandia, tenía que coger el barco de Estonia, pero estaba súper invertido en este experimento, que tenía que coger el barco para ir a Finlandia a coger, por no sé por qué no lo mandaban a Estonia, eran algunos países específicos, pero en el último momento estuve informándome más de las empresas específicamente y decidí no hacer este test específico, no irlo a buscar y perder ese dinero. Todo por vosotros. A pesar de haberlo pagado y de que me llegara, porque antes de tomar el test descubrí que vendían la información de sus clientes a empresas farmacéuticas sin su consentimiento y que además les importaba una mierda la privacidad. Se habían visto casos en los que estaban buscando un delincuente y creo que era como la policía de Estados Unidos o no sé qué institución de ahí iba a esta empresa y ellos le daban datos de potenciales criminales, que a lo mejor no lo eran, pero eran potenciales, ¿no? Así que el tema de privacidad no me gustó nada y esta empresa no te daba la opción de eliminar sus datos de sus servidores como lo hacen las dos anteriores que he mencionado y que, como recuerdo, tenéis en las notas de este episodio. Y además es una empresa que hackearon varias veces, esta americana, ¿no? Así que me dio muy mal rollo y decidí no hacerlo, aunque es muy mainstream en Estados Unidos y te dan datos que parece que están bien presentados y tal. Pero la de Hong Kong me llamó muchísimo más la atención y después de probar y ver todos los resultados es la que recomiendo. Así que fue a raíz de tener los resultados del test genético que pude empezar a plantearme a cómo enfocar mi entrenamiento según mi genética. ¿Tenéis idea de la mejor distribución de las personas que responden bien al volumen alto y bajo de entrenamiento? ¿Y a baja o alta intensidad y a su recuperación? Porque claro, aquí entra la individualización y la gracia de ver los resultados de este test genético. Porque claro, habrá personas que entrenan el mismo músculo 3 veces a la semana y les irá divino porque se recuperan rápido, pero otros necesitarán 7 días a que el músculo se haya sobrecompensado. Por eso cada maldita persona predica de su entrenamiento cuando tiene buenos resultados. Porque genéticamente les ha ido bien entrenar, yo que sé, 3 veces a la semana el mismo músculo. Cuando otras personas necesitarán que las células satélite, por ejemplo, estén ahí muchísimo más tiempo, tarden más a recuperarse, lo que no es necesariamente malo. A lo mejor tardan más a recuperarse, pero después tienen más resultados de ganancia muscular, ¿no? O sea, que encontrar el entrenamiento más específico para nosotros es un puzzle realmente complejo, dictado por la individualidad de cada uno, de cada persona. Pensad que un 25% de la población caerá en un extremo de la balanza. 1 de cada 4 personas necesitará un programa específico donde se enfatice la intensidad o se enfatice el volumen, específicamente, mientras que habrá otros conglomerado de personas que se decantará ligeramente solo, en vez de estar en un extremo de la balanza, hacia un lado o hacia el otro y podrán ser más, llamémoslos, multipotenciales en sus entrenamientos. Otras personas, en cambio, necesitará ir al extremo máximo de la intensidad, como Mike Mendez o Dorian Yates, y otros al otro extremo del volumen, que son, por ejemplo, Arnold, ¿no? Que necesitará ahí un montón de volumen, pero que si fuera la máxima intensidad no hubiera tenido los resultados que lo habrían creado como Arnold, ¿no? Es verdad que un 40% aproximado de personas responderán decentemente a cualquier tipo de estímulo, que si intensidad, que si volumen, que si frecuencia, pero la mayoría cae en el espectro de que más volumen o intensidad les afectará mejor, que se disparan en el pie si se centran en volumen en vez de intensidad o al revés, por ejemplo. Pero llegar a una conclusión de que el volumen es lo mejor para todo el mundo es redundante por este motivo. Por eso me parece fascinante hacer los test genéticos para ver qué tipo de entreno se ajusta a ti específicamente, porque puedes ahorrarte literalmente años de investigación. Hay estudios que miran exactamente esto, al tipo de composición de las fibras musculares más conjuntos de genes para que se pudiera ajustar al entreno según la genética del sujeto. Se vio un efecto gigantesco que no se puede obviar y no puedo creer que no se hable más de esto en el mundo del fitness. Viene el potencial que tiene entrenar según tus genes, ¿no? Más volumen no equivaldría a mejores resultados para los sujetos, aunque en la industria del fitness se ha tomado ya como una verdad absoluta que a más volumen de entrenamiento significa literalmente entonces más hipertrofia. Quizás para la mayoría de población sí, pero como se ve en estos estudios, más volumen no equivaldría a mejores resultados para todos los sujetos en general, sino que más intensidad ofreció mejores resultados para algunos, mientras que más volumen ofreció mejores resultados para otros. O sea, existe un equilibrio entre intensidad y volumen, por lo que los mejores resultados vienen de encontrar tu punto óptimo de estímulo. Es decir, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que representa el 20% de esfuerzo que me reportará el 80% de resultados? Es decir, el principio de Pareto para toda la vida, ¿no? En este caso también en el del entrenamiento. Pues estudios como estos vieron como había un 83% que no respondían bien a los entrenos porque esos entrenos no coincidían con su genotipo. Después metieron a entrenarlos con entrenos personalizados a su genética y el 86% eran sí, se convirtieron en hiperresponders, es decir, que respondieron súper bien y de forma muy sensible a estos entrenos. A lo mejor esto explicaría, aún estoy en modo de experimentación, pero de momento todo pinta muy bien, a ese cambio en mes y medio que vi al cambiar a mi entrenamiento a, sin saberlo, un entrenamiento que se ajustaba más a mi genética o a mis resultados de ADN. Ninjas de la vida, estamos hablando de que la tasa de respuesta positiva para los grupos que emparejaban bien entrenos según su genética fue entre 21 y 29 veces mayor que los que no estaban emparejados. Una maldita barbaridad. Si tienes 300 o 400 euros y quieres conocerte más, conocerte a ti más, entonces recomiendo encarecidamente este test genético que me hice, que además te da centenares de resultados más relacionados con tu salud, tus hábitos y todo el rollo. Me dieron resultados que dije, hostia, pues sí que aciertan, ¿no? Por eso estaba un poco reticente al principio de decir, a lo mejor esto es como el horóscopo, que te ponen respuestas muy vagas para que puedas decir, ah, pues sí. Pero había cosas como, yo qué sé, me salía alopecia, pues seguramente tienes, pues sí, han acertado, ¿no? O cera en la oreja, más de la cuenta. Digo, hostia, pues esto las enfermeras en su época, cuando era adolescente, la Seguridad Social me lo había dicho, ¿no? De, hostia, tienes más cera de lo que acostumbras y se te genera muy rápido. Y estas cosas en el test genético, como lo he hecho de varias empresas, he visto contrastando que en el 80% está enfocado. El otro porcentaje es porque alguna empresa me daba algún tipo de información que la otra empresa no me daba. Y alguna sí que no coincidía del todo. Creo que era, por ejemplo, la vitamina A. Una me decía que supuestamente yo tendría deficiencias, es decir, necesito más de la cuenta. Y otro me decía que no, que yo estaba en plan average, como en la media, ¿no? Así que hay cosas que no me terminaban de ligar, pero lo descarto como algo esotérico y a lo que no hacer caso. Pero también lo descarto como algo que tener como eso escrito en piedra y lo tengo que seguir sí o sí. Porque hay bastantes factores del entorno, de lo que estés comiendo, de cómo estés durmiendo, otros tipo de factores que no será exclusivamente de la genética, ¿no? Lógicamente la disciplina, mejor que no ir al gimnasio, aunque es en contra de tu genética. Así que no podemos negar que la genética jugará un rol vital para saber hasta dónde podemos llegar en una disciplina específica, ¿no? Y no lo digo yo, sino estos estudios. Y bueno, sí, también lo digo yo porque en el fondo nos gusta en lo que somos bueno y aún más buenos en lo que nos gusta. Es decir, a mí no me gustaban las mates porque nunca he sido bueno en mates. Y nunca he sido bueno en mates porque no me gustaban. Eso es un bucle que es negativo, pero también lo podemos hacer positivo. Cuando eres bueno en algo, como descubres tu genética, entonces te empieza a gustar más porque estás obteniendo mejores resultados. Es lo que me estoy encontrando ahora mismo en este tipo de entrenos que estoy experimentando acorde a mi genética. Por esto, yo tengo más predilección para las fibras de tipo 1, es decir, las lentas, según estos test genéticos. Entonces es normal entonces que toda mi vida me haya costado hipertrofiar en comparación con una persona que tenga más predilección por las fibras de tipo 2. Y así lo reflejan mis resultados. Si tenéis curiosidad, voy a comentaros los resultados que he obtenido específicamente que me hacen ser una persona explosiva, de potencia, y me hayan salido estos resultados en los distintos test, en la parte muscular de estos test genéticos, ¿no? Por ejemplo, la producción de lactato, que me ha salido un resultado por debajo de la media, que la interpretación sería que es buena para la resistencia, la explosividad y las altas repeticiones. Por eso tengo menos producción que lactato, de lactato que la media. El ácido láctico es un subproducto que aparece en la respiración de las células cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Si estás haciendo una serie de varias repeticiones y las células ven que les estás sofocando porque no vas a terminar la maldita repetición, ¿qué sucede? Pues que se quedan sin oxígeno, pero igualmente necesitan producir energía, la famosa ATP, para que el señorito pues pueda terminar sus malditas repeticiones en su gimnasio comercial. Y entonces estas células crean energía vía el metabolismo de carbohidratos o la glucosa. Y este lactato se va construyendo en el músculo, se va acumulando, y es cuando empiezas a sentir que el músculo te quema. Es el motivo por el que durante el entreno de muchas repeticiones intensas sientes que el músculo te está ahí como quemando. Pero ojo, que no es el motivo por el que sientes agujetas. El ácido láctico sucede durante, no después que sientes agujetas, sino que es cuando te quema. Lo bueno es que también se te va muy rápido, ¿no? O sea que un cuerpo de atleta explosivo como el mío, según no significa fuera de serie, sino a lo mejor soy un atleta explosivo de media, ¿no? Pues está construido para tardar más en producir lactato. De hecho, entrenar esa fuerza-resistencia de la que hablaremos en el siguiente episodio sobre fitness, y entrenar esa fuerza-resistencia y explosividad, induce adaptaciones para retrasar la producción de lactato cuando los músculos se están contrayendo. Por esto muchos atletas intentan entrar en lo que se conoce como el umbral del lactato, que vendría a ser pues como subir el punto en el que el cuerpo empieza a producir lactato. Cuando más lo puedes retrasar, más repeticiones podrás hacer sin que te queme. Porque claro, cuando más lo puedas, ya digo, atrasar, mejor. Quiere decir que menos quemazón sentirás y más podrás seguir. Y el umbral de lactato es la intensidad del ejercicio en la que la producción de lactato ya sobrepasa la habilidad de nuestro cuerpo para poder eliminar este lactato, ¿no? El aclaramiento de lactato, que se llama. ¿Y qué sucede si tenemos tenemos demasiado poquito umbral de lactato? Pues que incrementamos los niveles de lactato en sangre. Por lo tanto, como atleta de resistencia o explosividad, lo que se busca es subir este umbral de lactato, porque así se puede manejar mejor intensidades mayores, ¿no? Pero muchos entrenadores personales confunden cómo entrenar este umbral. Se piensan que tienen que llegar al umbral para poder entrenarlo. Para entenderlo, tenemos que pasar al segundo punto de los resultados que he obtenido en mi test genético, y es el aclaramiento de lactato. Mi aclaramiento de lactato es por encima de la media también. Por esto es bueno para resistencia, explosividad y altas repeticiones, que se ajustaría al tipo de atleta, cuerpo de atleta que yo potencialmente tendría, ¿no? Porque el aclaramiento de lactato es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de eliminar el lactato que hemos producido. Y sí, también me ha salido por encima de la media en este resultado de test genético. Cuando estás entrenando en el gimnasio y sientes la quemazón, es entonces cuando es tu capacidad de aclaramiento de lactato que dicta lo rápido que es capaz tu cuerpo de sacar este lactato en sangre y de donde sea para que puedas volver a seguir, ¿no? Esta eliminación generalmente se realiza en las fibras de contracción lenta, de tipo 1, y aunque es un componente genético, también se puede entrenar para mejorarlo más aún. Y aquí es donde vemos un error de enfoque de muchos atletas y entrenadores que lo que hacen es entrenar justo o sobrepasando este umbral de lactato para, según ellos, mejorar la capacidad de aclaramiento de lactato, de eliminarlo para sus atletas. O sea, llegando a segregar a saco de lactato, decir, no, para subir el umbral tenemos que segregar a saco de lactato, así el cuerpo lo va tirando más para arriba, ¿no? Cuando esto se ha visto, según evidencia, que no es la forma más eficiente de entrenar el umbral. Y ya sé que suena contraproducente, pero es como querer ser más fuerte siempre yendo a entrenar a tu máximo. No. Sabemos que durante el ejercicio el lactato se produce mayoritariamente en las fibras de contracción rápida, que son las que se contraen cuando estamos cerca del umbral de lactato. Pero el lactato se limpia en las fibras de contracción lenta adyacentes porque tienen mucha más capacidad mitocondrial, muchas centrales nucleares, ¿no?, en las células para procesar todo esto. Y además hay en las fibras de contracción lenta también hay muchos, llamémoslos, ayudantes para limpiar aún más rápido este lactato. Ayudantes que son las enzimas MLDH y transportadores MCT1, ¿vale? En realidad, para entrenar, si quieres, la eficiencia de aclarar ese lactato más rápido, la eliminación del lactato, queremos entrenar en la famosa zona 2. Zona 2, que a muchos os sonaba, básicamente un entrenamiento en zona 2 es cuando entrenamos en un 65, máximo un 75% de nuestro ritmo cardíaco. Es un trote o un entreno más bien suavecito, donde podríamos ser capaces de mantener una conversación sin quedarnos sin aire. No necesariamente corriendo, ¿no? No sé, también después del episodio de fitness sobre fuerza resistencia quiero hablaros sobre el EMOM, que es lo que estoy practicando yo para potenciar ese potencial genético mío. Y ahora es un buen momento para indagar en ello y tomarlo en serio, ¿no? Pero por eso las fibras de contracción lentas o rojas, a lo comunista, se caracterizan por una resistencia enorme y una velocidad de contracción lenta. Contienen mucha mitocondria y vasos sanguíneos que les permiten utilizar el oxígeno de manera eficiente para producir la energía. Y finalmente, el oxígeno y la eficiencia de VO2, o VO2 se llama en catalán, ahí en español, que a mí los resultados me han salido más altos de lo normal. La interpretación es que, de nuevo, soy bueno para resistencia, explosividad, altas repeticiones y potencia. Supongo que por esto en el test genético también me ha salido que tengo un oxígeno y eficiencia de VO2 más alta de lo normal, un parámetro que en el ámbito deportivo se usa mucho y nos dice qué capacidad tiene nuestro cuerpo de transportar oxígeno a los músculos. Es positivo que me saliera más que la media, pero esa eficacia genética tampoco es algo que podamos entrenar mucho, mucho, ¿no? Así que la ciencia ha visto cómo podemos incrementar como un 10% o algo así de nuestro VO2 máximo si entrenamos para ello, pero seguramente mucho más para los que tengan una condición física muy pobre y se la hayan deteriorado. Es decir, una persona que sea obesa pues podrá incrementar más de un 10%, pero porque ya están unas deficiencias enormes en su cuerpo, ¿no? Y también es importante no descuidarlo porque el VO2 máximo va en declive a medida que nos hacemos mayores. Si entrenamos, lo tenemos mucho mejor para mantenerlo porque vamos perdiendo aproximadamente también un 10% de VO2 máximo en hombres, un 7% en mujeres, cada década desde los 25 años. O sea, mirad si es un indicador de vida que hasta se relaciona tu VO2 máximo con la longevidad, ¿no? Incluso a más VO2 máximo, menos probabilidades de declive mental con demencia o Alzheimer. Y si eres una persona activa, la mayoría de nosotros solo necesitará como 12 semanas de entrenamiento de intervalos para poder llegar a su potencial de VO2 máximo. Y otro de los resultados, ya el penúltimo que os comento, es la resistencia a la fatiga, que ha salido por debajo de la media. Es decir, entrenamientos de intervalos sin llegar a máximos de intensidad y cansancio es lo que va mejor para mí. O sea, tener una resistencia a la fatiga por debajo de la media significa que soy mejor en duraciones cortas. Vamos, que a pesar de tener una salida fuerte, mi explosividad cae en picado si intento mantener el movimiento, ¿no? En cambio, un atleta con una resistencia a la fatiga por encima de la media vería una caída gradual como durante, con el mismo porcentaje de pérdida de potencia durante la duración del ejercicio. O en lenguaje ninja, para que nos entendamos. Que yo me hago unas dominadas o saltos muy explosivos y al principio saltaré más que tú o mis dominadas serán más rápidas, pero al cabo de unas repeticiones me caerán en un 60% de potencia, mientras que alguien por encima de la media en la resistencia a la fatiga pues se le irán bajando de 30 a 30% aproximadamente. De 30% a 30% a 30%, mientras que mi caída es mucho más en picado, ¿no? No me lo he inventado, eso del 60% o 30% me lo he inventado para plasmar lo que quiero decir. Entonces, un corredor de sprint, que como yo está por debajo de la media en la resistencia a la fatiga, dirá, ¿por qué todo el mundo me gana en los sprints que son más largos pero no en los cortos? Pues ahora ya lo sabemos, es fácil, ninjas de la vida, porque tenemos una salida rapidísima, bueno, al menos en mi caso, que puedo ganar a cualquiera de la media en mismas condiciones, en un sprint, en una carrera de solo 100 metros, por ejemplo, pero inmediatamente nos faltará resistencia para seguir manteniendo esa potencia y por eso todo el mundo nos ganará, me ganará a 200 metros, ¿vale? Más que otros. Y finalmente, sí que me ha salido también riesgo de lesión encima de la media, que es un riesgo moderado de lesión del tendón de Aquiles con riesgo bajo en la rotura de ligamento cruzado anterior. Y bueno, que de hecho esto es algo que no me sorprende porque los sprinters o atletas explosivos, a pesar de lucir mucho mejor, esto es algo bueno, también tienen más riesgo de lesión que los de resistencia. Es decir, son más propensos, según los estudios que he visto, a lesionarse que los de resistencia. Aunque lógicamente las lesiones son distintas. Sea como sea, si vas justo de dinero, pues no te compres un test genético. Ya te digo, no es 100% la ISO, la panacea ni nada por el estilo. Pero si tienes curiosidad y tienes la pasta, ¿por qué no? A mí me ha molado mucho ver de dónde viene mi descendencia. Tengo, creo que era un 2% neandertal también. Pero me dicen que parte de Europa, del mundo, soy 0% asiático, pero sí hay una parte de Oriente Medio, de Norte de Europa, de Sur de Europa. Me mola muchísimo esto. Pero mi ambición era encontrar aún mejor este potencial genético y a ver si puedo exprimirlo. Lo he estado haciendo en mis últimos entrenamientos de las últimas semanas y quiero alargarlo un poco más porque, lógicamente, si todo va según lo previsto, puede que haya encontrado aquí una información muy importante y de momento lo estoy potenciando. Sabemos que cuando empiezas un nuevo tipo de entrenamiento, todo el mundo, no importa tu genética, al principio, las primeras pocas semanas, tendrás una explosión de resultados porque el cuerpo no está acostumbrado, tienes más potencial para para exprimir esto. Pero lo que me estoy dando cuenta es que ya he pasado este umbral de principiante en el cambio de método de entrenamiento y aún así sigo teniendo muy buenos resultados. Así que quiero ir indagando más y experimentando más, y sin duda os lo voy a ir comentando en este podcast con los próximos episodios que estoy haciendo. Ya os digo, el próximo episodio que sea sobre fitness va a ser sobre la fuerza-resistencia. Es increíble esto. Después sobre mi método de entrenamiento, que hay, se habla muy poco porque estoy siguiendo para explotar esa genética, esa fuerza-resistencia, esa potencia, esa explosividad. Estoy utilizando el método de Every Minute on the Minute, pero no hay información en internet de por qué funciona. Solo la gente lo utiliza solo como finisher, para terminar, quedar un poquito sudados o algo por el estilo. Pero hay una ciencia que he encontrado por ahí en distintos idiomas que he tenido que juntarlo y que os las voy a presentar dentro de un par de episodios, no de los que vienen ahora, sino un par de episodios de fitness, cuando nos toque un episodio de fitness. Así que mil gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.